Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.
Tomás, hermano, muchísimas gracias por sacarnos el tiempo y para que nos enseñes un poquito de todo lo que haces. Entonces, de verdad, muchas gracias. Yo te había escuchado en Camacol. De hecho, había ido con María a alguna conferencia en Camacol. Estuviste hablando del tema de inteligencia artificial y le dije a María, qué tan bueno invitar a Tomás, pues para que nos cuente un poco de todo lo que sabe. Estuvimos revisando como tu perfil, entonces, científico de datos, fue lo primero que me llamó la atención. Pues yo sé que es una carrera que cada vez se vuelve más popular, pero es como de esas nuevas industrias. O sea, yo creo que científico de datos hace 20 años no existía, o no sé si alguien hablaba de eso. Me gustaría, Tomás, que nos contaras un poco de tu perfil, qué estás haciendo. Sé que trabajas con Microsoft, pero poner un poco en contexto de quién es Tomás Olarte y cómo llegó a donde está.
Claro, Lucas. Mira, pues básicamente yo era de esas personas, pues, que nosotros llamamos nerdos, que se dedica a estudiar, pues, todo lo que puede y decidirme por las matemáticas. Pues muchos me dijeron que iba a ser profesor, que era la única opción, pues, que se había. Pero a mí me gustaba era todo lo que fuera aplicado, pues, en el mundo real, pues, nada teórico, ¿sí? Es lo que se llama matemática aplicada. Entonces, efectivamente, como dices, hace 20 años, pues en el 2003, que yo empecé a estudiar, el término científico de datos no existía. Existía el análisis, existía la minería de datos, existía pues, temas relacionados, pero no pues esta profesión como tal. Incluso cuando yo salí al sector financiero en el 2008, justo pues en la caída, pues estuve en comisionistas de bolsa. Salí a analizar datos, a mirar patrones, a mirar qué podían tomar de oportunidades desde un punto de vista cuantitativo. Y el término se empezó a acuñar, pues, más o menos en los 2011, en diferentes industrias, en la que buscaban lo mismo que en las finanzas. En las finanzas las llamaban los quants o los analistas cuantitativos, que son buscar patrones para el negocio particular en el que está trabajando. Entonces, quiero ver, por ejemplo, cómo optimizar mi portafolio, y para eso tengo que predecir el futuro de alguna manera, pero con cierta incertidumbre. Entonces, necesitas saber estadística, necesitas saber, pues, matemáticas, ciertos cálculos y demás, y tener acceso a todos esos datos para poder darle, pues, a la gerencia la información que necesita. Eso es básicamente, pues, lo que he estado haciendo estos años hasta que ya, pues, el término como tal se acuñó y me dediqué solamente pues a esto para diferentes industrias. Y ahorita,
Tomás,
efectivamente.
Pero una pregunta. Entonces, si yo te pregunto por tu carrera profesional, es matemático.
Sí.
Que creo que se llama matemáticas puras, ¿verdad?
Yo escogí una que la Universidad AFIT en Medellín tenía, que era ingeniería matemática. Que sería,
okay,
como más parecido a matemática aplicada.
¿Egresado a la Universidad de AFIT?
Sí, señor.
Listo. ¿Has trabajado todo el tiempo en Colombia? O, pues sé que habíamos escuchado que trabajas en Microsoft. ¿Eso es cierto?
Sí. Actualmente trabajo en Microsoft. Yo he trabajado todo el tiempo en Colombia, pero en los últimos años he trabajado para empresas de Estados Unidos desde Colombia.
Listo. O sea que vos sos claramente pura virtualidad, ¿sí o no?
Sí, señor. Aquí estoy en la biblioteca que armé solo para conferencias.
Buenísimo, buenísimo. Nosotros, el tema de científicos de datos nos ha llamado muchísimo la atención. Yo vengo del perfil de corredor de bolsa, entonces, pues, particularmente en las áreas financieras, veo uno que la matemática aplicada al negocio, pues, está como en todos lados. No solo para predecir el futuro, sino por la administración de riesgo. Entonces, encuentra uno que en los bancos y en las firmas comisionistas particularmente hay unos nego hay unos modelos que ya no recuerdo bien los términos, pero creo que era el VAR, que habla de la volatilidad de los portafolios y demás, y que era uno como de esos indicadores importantes y súper relevantes para las tesorerías, medir su nivel de riesgo, pues para ver qué tamaño de posiciones podían tomar en el día a día, en las diferentes transacciones que hacían. Tomás, ahora, alguna vez me leí un libro que me llamó bastante la atención. Es un libro que yo creo que salió hace 15, 20 años, que hablaba un término que la primera vez que lo escuché me sorprendió bastante y hablaba de la singularidad. ¿Has escuchado el término?
Sí, señor.
Pues me gustaría que lo explicaras porque creo que lo puedes explicar mejor que yo. Y después te hago una pregunta porque el término creo que ahora con el tema de la inteligencia artificial toma muchísima relevancia.
Claro que sí. La singularidad es un término, pues digámoslo, filosófico, en el cual se dice en el momento en el que la inteligencia artificial alcanza al ser humano promedio. En las diferentes actividades que hacemos, ¿cierto? Cuando llegue ese punto, pues hay varias especulaciones, que la inteligencia artificial va a crecer exponencialmente y por lo tanto va a ser superhumana, pues rápidamente, y pues que la única forma, pues, de mantenerla controlada, pues sea como alinearla a nuestra moral y a nuestra ética. Entonces es ese punto en el que nos iguala, esa es la singularidad.
Hay una cosa que me llamaba bastante la atención y es que llegan al término porque el crecimiento de los diferentes sistemas, yo no soy experto pues en tecnología, pero de la capacidad de cómputo en general crece de manera exponencial, mientras que la inteligencia humana crece de manera, creo que lineal en el tiempo. Entonces era un tema simplemente como matemático. Era un tema de tiempo de decir en qué momento pues va a tener mayor capacidad de análisis, mayor capacidad de cómputo. Pero eso es capacidad de análisis. Ahí empieza eso da como para muchos debates y el primero es entender pues qué nos hace humanos. Si al final del día la única diferencia que tenemos es que como humanos tenemos una capacidad de cómputo limitada. O hay algo distinto en un ser humano que le da conciencia y que hace sentir que tiene esa existencia, pero eso se vuelve muy filosófico. ¿Vos has pensado un poquito como de eso?
Sí, pues como dije al principio, por eso la singularidad es un término filosófico, porque entra en el punto de igual al ser humano, pero ¿en qué? ¿Cierto? Entonces hay dos vertientes que uno se puede alinear con ellas. Una sería el ser humano es solo lo que existe en el mundo físico, ¿cierto? Digamos, las neuronas en nuestro cerebro, nuestras conexiones, nuestro cuerpo. O el ser humano es más que lo que está en nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que uno se una, pues, a una o a otra, pues uno diría, ¿es posible alcanzarlo o no? Por ejemplo, si nos metemos con el alma, que sería, pues, para todo efecto, por fuera del mundo material, pues no nos podría alcanzar nunca. Pero si solo somos pues, cuerpo biológico y nuestro cerebro, entonces sí nos podría alcanzar. ¿Cierto? Ya es cuestión de qué tenemos que hacer, pues, para igualarlo. Entonces, sí, pues, pero por ahora me preocupa más la parte práctica, que es lo que estamos haciendo ahorita en Microsoft.
Bueno,
Pero sí.
y contame un poco en qué estás ahora con Microsoft, en qué estás trabajando. Quisiera que me hablaras un poco de qué es la inteligencia artificial, porque muchos, pues lo máximo que conocemos al respecto es ChatGPT, que de alguna manera funciona como un chat al cual le haces preguntas y te ayuda a redactar correos y otras cosas, pero quisieras que me conceptualizaras un poco en qué estás trabajando, en qué proyecto estás y qué es ahora, pues como una definición clara de qué es inteligencia artificial.
Listo, entonces actualmente estoy trabajando en Microsoft en la división de experiencias y dispositivos. Eso es en particular Microsoft 365, pues lo que anteriormente llamábamos Office, ¿cierto?
Sí.
Entonces estamos en Office trabajando. Yo estoy en una Ustedes saben que, bueno, Microsoft es una empresa gigantesca, 222 mil
Empleados.
empleados. Entonces estoy en un producto que se llama el Graph. El Graph es el que tiene los datos de todos los usuarios que usan Office en línea, ¿cierto? En Microsoft 365. Entonces, con el Graph, lo que están haciendo es permitiéndole a estas inteligencias artificiales, particularmente a ChatGPT, que nosotros llamamos Copilot internamente, pues para el producto, permitir usar esa información, obviamente privada y para cada empresa, para resolver sus problemas del día a día. Entonces, la pregunta clásica es: si ustedes le preguntan hoy a ChatGPT, pues, ¿cuánto presupuesto tengo para el siguiente trimestre? Esa pregunta no la puede responder ChatGPT porque no tiene la información. Pero en este caso, pues, con los datos de la empresa interna, con el SharePoint, con las diferentes herramientas pues internas que tenga la empresa, pues esa pregunta sí la podría responder, pues que tiene, no sé, 800 mil dólares para gastar este trimestre, ¿cierto? Es con información de tu empresa y de tu proceso. Entonces yo trabajo en ese pedacito de, como científico de datos, mirando las empresas cómo están usando ese producto, a ver si podemos crecer o no el uso de ese producto, mediante pues análisis matemáticos, ¿cierto? Pues, para ayudar a la estrategia.
¿Hace cuánto te empezaron a hablar de inteligencia artificial? Tú que llevas un tiempo pues en estas empresas que son líderes en el tema, ¿hace cuánto te llegó como, uy, lo que viene, esta es la nueva ola, esto va a ser disruptivo y demás?
Sí, la última ola de inteligencia artificial, y ya vamos a definir el concepto para que no se nos olvide, es básicamente en el 2012. Salió una revolución respecto a la visión por computador. En
¿A la qué, perdón?
eso, a la visión. La visión, los computadores pues eran muy malos en entender las imágenes,
Sí.
¿sí? Entonces, en el 2012 hubo una revolución que tiene que ver con la inteligencia artificial, las redes neuronales y particularmente, pues con un tipo de técnicas que llamamos deep learning.
Sí.
Entonces, en el 2012 empezaron estas empresas grandes a notar esa revolución. Microsoft se metió, Google se metió, y bueno, y ahora Meta se metió, y todos están desde más o menos 2013-2014 dándole al tema. Ya particularmente con los temas del lenguaje, o sea, que nos puedan entender, no con la visión, sino con el lenguaje, está más o menos desde 2017. Desde eso, estas empresas le están dando todo lo que tienen, hasta que obviamente salió el año pasado ChatGPT, que con eso pues cambió la forma como ya el público general nos percibe. ¿Sí?
Sí, porque el público en general hoy percibe a ChatGPT como una manera de comunicación y de pues está transformando de alguna manera la forma en que hacemos búsquedas y nos enteramos de la información que queremos como conocer. Pero empiezo uno a ver que no es solo lenguaje, porque veo que ChatGPT es en gran medida lenguaje, pero también empiezan a aparecer propuestas como de creativas, de imagen, de música, de otra cantidad de cosas que ya es mucho más amplio. Entonces, ahí sí quisiera como cuál es tu visión del concepto general de inteligencia artificial.
Listo, perfecto. Entonces, primero la definición clásica de inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación, aunque eso pues tiene un montón de otras ciencias alrededor, biología, filosofía y demás, pero una rama de la ciencia de la computación que busca simular comportamientos inteligentes. Entonces, obviamente hay que definir qué es inteligencia, pero pues ahí no me voy a meter. Pero comportamiento inteligente, si lo fuéramos a poner de una manera muy sencilla, es poder reaccionar de la forma correcta, y correcto significa pues con un objetivo que yo tenga, en el momento que se me presenta pues un problema o una dificultad. Entonces, si yo soy capaz de reaccionar de la forma correcta, es decir, yendo hacia ese objetivo que tenía planteado, cuando se me presenta una dificultad, pues de alguna manera soy inteligente. Entonces, nosotros queremos simular esos comportamientos inteligentes, sea en computadores modernos, sea en otro tipo de dispositivos diferentes. Y queremos mirar eso cómo funciona. Entonces, si nosotros quisiéramos saber ese tipo de comportamientos, que no solamente tiene que ver con los seres humanos, también otros animales y otros entes biológicos, lo que quisieran hacer es poder entender cómo, digamos, los seres humanos procesamos la información que viene por nuestros ojos, que es la visión, ¿cierto? La información que viene por nuestros oídos, que sería, pues, en este caso la música o el sonido o las personas hablando. La información, pues, y el gusto, el tacto, ¿cierto? Los diferentes sentidos que tenemos. Y han empezado, pues, y cada una de esas es una subdivisión de la inteligencia artificial, que es la visión por computador, el procesamiento del lenguaje natural, ¿cierto? La generación de música y sonidos, el reconocimiento de sonidos, cada una tiene como su rama en particular. Lo que están haciendo ahora, y efectivamente ChatGPT arrancó modelos para entender el lenguaje escrito. Lo que están haciendo ahora es trabajar mucho en lo que se llama la multimodalidad, que es la capacidad de a ese razonamiento escrito meterle otras formas de otros sensores, digamos, para ese modelo. Entonces, ya le pueden pasar imágenes y razonar acerca de las imágenes. Yo le puedo pasar un audio y que él me detecte qué hay en el audio, ¿cierto? O sea, saber si están hablando personas, lo pueda traducir a texto y que él ya se encargue de revisar qué hay, ¿cierto? Y otras modalidades en general. Esa multimodalidad es como el presente de la inteligencia artificial, y ChatGPT, pues, lo ha hecho muy bien. Hace menos de 2 semanas sacó su último modelo, pues, que se llama GPT-4 Turbo con visión, ¿cierto? Entonces, en eso están trabajando fuertemente.
¿Hoy ellos son los líderes del mercado o ya Microsoft o...? Pues es que no recuerdo si Microsoft es accionista de ChatGPT o si tiene alguna relación comercial o no. ¿Hoy quién es el líder en esa industria?
Hay varios líderes dependiendo de por dónde preguntemos, pero efectivamente el que tiene más reconocimiento es OpenAI, que es la empresa que sacó ChatGPT el año pasado. Microsoft tiene actualmente el 49% de las acciones, con un 75% del revenue hasta que recupere sus 10 billones de dólares que entregó, pues, a principios de año.
Su inversión, sí. Ok. De todo este movimiento, pues, con la inteligencia artificial, tú que estás como tan cercano a todo eso, ¿cuáles son las cosas que te generan esperanza o que tú dices, esto va a ser súper positivo hacia futuro, esto es un adelanto el berraco porque X o Y?
A mí siempre me ha gustado la frase, bueno, de varios profesores, que es que la inteligencia artificial en el modo actual no es acerca de reemplazar humanos por robots, sino es acerca de sacarle el robot del humano. Es decir, todas esas tareas que nosotros, pues, incluso cuando nos levantamos, decimos, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Y uno se ha hecho ese masaje mental en decir, es que lo tengo que hacer porque, pues, esto es trabajo duro y el trabajo duro nos recompensa, ¿cierto? Pero en verdad
Sí.
no es trabajo que nos ayude a crecer como persona. Entonces, poder quitar todos esos trabajos para mí es como una bendición que está viniendo cada vez más y más. Incluso, pues, si ahorita hablamos del sector de la construcción y del real estate, podemos ver algunas cosas que están empezando a quitar de esos trabajos. Esa es como la principal esperanza.
O
Eh,
sea,
qué
¿tú
bien.
crees que va a ser una herramienta que aumenta la productividad de manera significativa? Y de
Así
alguna
es.
manera ves que trabajos duros, duros van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Cuando hablas de trabajos duros, duros, ¿cuál se te viene a la cabeza?
No, trabajos repetitivos como mucha parte, pues, por ejemplo, de la contabilidad, ¿cierto? De ir a revisar. Temas contables, de qué cuenta la pongo, que por qué me equivoqué en tal o cual número, ¿cierto? Esas horas y horas de invertir en revisiones de ese estilo. Y bueno, pues ahorita yo quería también como saber en el sector inmobiliario esas tareas repetitivas aburridas. Pues para mí a mí siempre me piden reportes similares como periódicamente. Yo los trato de automatizar, pero siempre salen como con cosas parecidas y yo digo, bueno. Entonces, como lo mismo una y otra vez, ¿cierto? Creo que es
Sí, a
hora
mí
de
me
empezar
pasa, a
a
mí por ejemplo me
cambiar.
pasa con una pendejada, pero por ejemplo el correo. Entonces, Yo no sé en cuántas listas de esas que uno no se ha inscrito aparece mi correo electrónico, pero todos los días me llegan cientos y cientos de correos electrónicos. Yo trato de suscribirme de todas esas listas, pero igual, los pagos de Bancolombia te llegan, no sé cuántos correos de que realizaron pagos, te llegan informes contables, informes de los diferentes negocios. Y a veces uno no hay nada para leer, pues, o sea, es simplemente correo basura. No podría hoy tener una secretaria que le esté vaciando esa bandeja de correos o si se pudiera programar, que me imagino que ya debe existir, pues algo que te disminuya esa carga de manera significativa.
Sí, esos asistentes virtuales, yo lo veo. Ahorita, pues hoy estoy justamente en el evento de Microsoft acerca de qué va a pasar. Todavía no han anunciado, pues hasta este momento, Outlook, que es como la herramienta de correo, pero seguramente el Copilot para Outlook empresarial va a tener cosas así. Y me imagino que Google con Gmail traerá cosas similares, pues para la empresa. Yo ya no quiero más correos de estos. Es más, cada vez uso menos correo, me voy más como al chat, porque sé que el chat no me manda tanto spam a veces.
De
Sí, esas
acuerdo.
tareas sí quitan mucho tiempo.
¿Qué te asusta de la inteligencia artificial, Tomás?
Pues el verdadero susto más que nos reemplace es cómo la sociedad pues, va a reaccionar a cada uno de las mejoras. Pues muchos dicen que igual que con la revolución industrial, los trabajos van a ser cambiados por otros, ¿sí? Pero muchos otros dicen que esto es diferente. Esto es diferente en el que si llegamos a un punto, pues van a haber muchas personas que no van a tener cómo conseguir trabajo, ni siquiera formándose rápidamente, porque formar toma un esfuerzo y un tiempo que a veces no da para esto. Entonces, como la sociedad en general va a haber este aumento de la productividad, seguramente van a haber personas recompensadas, pero me preocupa las personas que no alcancen a actualizarse a tiempo en estas nuevas tecnologías, que le reemplacen su trabajo y que se quede sin trabajo y que no haya forma de
Pero
mantenerse.
esa amenaza siempre ha existido.
Sí.
Y entonces antes hacían los cuadros contables y matemáticos en unas grandes hojas y luego apareció Excel y pues yo no me imagino cómo medir ese aumento de productividad, pero pues tuvo que haber sido significativo. Y uno no ve, o sea, mirando hacia atrás, uno no ve grandes momentos de desempleo. Uno ve antes que cuando aumenta la productividad, lo que salen son otras oportunidades y la manera de hacer otras actividades que generan un montón de valor a la economía. Yo creo que al final del día, aumento de productividad acelerado terminan en más empleo, en más valor agregado por una economía y en mayores oportunidades para la gente. A mí, pues en ese sentido, yo sí me describo como un optimista total. No, no le tendría miedo a estas tecnologías. Estas tecnologías a mí, sabes, me asustan de pronto y no es que me generen mucho temor en los temas de administración de la privacidad de la información de las personas, pero yo creo que eso fue algo que jugamos hace mucho rato. O sea, yo creo que hoy pues uno habla de que se quiere ir de viaje para Punta Cana y el celular lo escuchó y le empieza a salir publicidad. Es completamente sospechoso, pero yo creo que ese es el mundo pues ya en el que vivimos, que tiene, saben, creo que los sistemas saben más de uno que uno de, pues, de lo que realmente uno es. Yo diría que por ese lado pues puede ser medio preocupante, pero también te facilita la vida de manera significativa. Tomás, en construcción, ¿qué estás viendo? Porque sé que cuando estábamos en lo de Camacol hablaste como de hacia dónde va esto con el tema de la propiedad raíz de los bienes raíces. ¿Qué has empezado a ver?
Sí, yo creo que todo se resume otra vez a esas tareas en las que o toma mucho tiempo para los individuos o son muy repetitivas. Entonces, yo estaba dividiendo en el sector pues, inmobiliario como en tres partes, ¿cierto? Como la parte del desarrollo, yo me imagino, bueno, yo no soy experto en este tema, pero
Desarrollo es construcción de edificaciones.
el predesarrollo, ¿cierto? Como buscar el terreno, toda esta parte, después la construcción y después ya el property management, que sería como el manejo, pues la administración y creo que ustedes tienen una que maneja propiedades, pues también. Y en cada una de esas tres, pues ha empezado a trabajar pues temas que tengan que ver con datos e inteligencia artificial. Y particularmente pues estos modelos de lenguaje pues han ayudado. Entonces, en el área de PropTech, que sería pues como tecnologías para estas, sí, para las propiedades en general, han empezado a utilizar esta inteligencia artificial generativa para, pues por ejemplo, en el momento de la construcción en arquitectura, ¿cierto? O sea, la velocidad con la que los arquitectos ahora pueden refinar, ¿cierto? De hacer sus cálculos y revisar lo que están trabajando ha cambiado pues radicalmente. Los renders ya que muestran al público, aparte de ser fotorrealistas, los diseñadores ya pueden cambiarlos en tiempo real y ni siquiera con herramientas propias pues para arquitectura. O sea, Photoshop sacó Firefly, que es la generativa, pues la inteligencia artificial generativa para imágenes. Y con el mismo Photoshop puede rellenar y corregir pues los renders pues fotorrealistas, ¿cierto? Ahorrando pues muchísimo tiempo. Creo que les ahorra pues casi 60, 70% del tiempo pues a estas personas que hacían ese trabajo. En general, pues planos a partir pues de la arquitectura y de planos 2D a 3D, también la inteligencia artificial generativa ha ayudado en ese proceso. Y ahorita en el manejo de propiedades, estos bots pues con la capacidad de responder ya con inteligencia artificial más avanzada como ChatGPT, pues ha ayudado a que pues, todos los procesos de cobranza, pues de manejo de peticiones, ¿cierto? Parezca que haya una persona 24/7 atendiéndolos, pero en verdad es un agente inteligente de estos artificiales que está pues pendiente de los temas y los va poniendo como en las herramientas. Entonces yo creo que van como todas esas tareas que de pronto son, por el volumen, empiezan a ser como inmanejables por una persona, que estas herramientas las empiecen a condensar y a redirigir a las personas adecuadas. Eso es lo que estoy viendo en general. No sé si has visto algo más por ahí, pues yo tenía aquí
Nos ha
como
pasado como
PropTech.
varias cosas. Lo primero es, nosotros tenemos unos equipos muy buenos, por ejemplo, en la parte de operación, pero en algunos casos las personas que están en esos equipos son personas jóvenes que tienen mucha relación con servicio al cliente y con las administraciones de los edificios y demás. Hicimos un ejercicio de cuando había malas noticias o había algo que comunicar. Les hicimos una solicitud súper pendeja y no sé de dónde salió la idea, pero la solicitud era, antes de que redacte el correo quejándose o algo, solicíteselo a ChatGPT para que lo haga y lo redacte de manera formal y demás. Uno te imagina el cambio en la comunicación. O sea, la sola inteligencia artificial hace un ejercicio de reacción que es mucho más claro, formal y no conflictivo que el que normalmente hacía la gente. Entonces, en temas de comunicación general entre personas nos ha ayudado de manera significativa. He visto varios como pilotos de protocolos o de sistemas que estudian data a nivel de ciudades. Entonces, que empiezan a coger data, pero de todo tipo. Entonces, por ejemplo, en temas de movilidad al interior de las ciudades, hemos conocido varios ejercicios que yo creo que pues para una entidad de planeación en un municipio, en un departamento, podría generar muchísima diferencia. Uno de los modelos que más me llamó la atención fue un modelo que vimos de cómo vibraba o cómo funcionaba el transporte público en una ciudad como Manhattan. Cuando uno mira los flujos de la gente a través de los diferentes medios de transporte al interior de la ciudad, eso parecía como un corazón, como pasando la sangre de un ventrículo a otro. Entonces, pues no me acuerdo si era de de este a oeste o de norte a sur o cómo era, pero notaba uno a través de toda esa información cómo eran los diferentes ciclos de movilidad alrededor del día y cuáles eran las horas picos y dónde había colapsos de metro y colapsos de la infraestructura. Creo que por ahí va a haber muchísima información que va a ser súper interesante para la toma de decisiones. Ya empezamos a ver. En México particularmente vimos una iniciativa sobre banco de tierras de poderle brindar muchísima más información a los desarrolladores sobre no solo precios, no solo competencia, sino información normativa. ¿Qué cabida se puede hacer? ¿Cuántos edificios? ¿Qué densidad de viviendas? ¿Qué, y con esa información vimos otro prototipo que yo no sé si ya sea público, pero era bastante llamativo. Cogía la información de los diferentes POTs o de la norma y empezaba a hacer cabidas de cómo podría implantar un edificio cumpliendo con esos requisitos y te sacaba en cuestión de minutos dos o tres escenarios que para un arquitecto sería el trabajo de, no sé, un mes, mes y medio de trabajo. Y este te sacaba unas volumetrías y te decía, esto lo puede hacer así y puede poner la iluminación natural mirando para tal lado, no sé qué. Y yo creo que ahí va a haber unos avances que van a ser bastante interesantes y muy rápido, y creo que va a tener cambios significativos en la manera en que vemos la arquitectura. No creo que se vaya a perder la arquitectura, pero creo que va a haber ciertas partes del trabajo que se van a agilizar muchísimo. ¿Qué otra cosa hemos visto? En los temas de servicio al cliente, yo creo que hoy entre la mezcla de embudos, definición de procesos, y la inteligencia artificial, yo creo que el servicio al cliente está llamado a ser automatizado en un 80, 90% y casi que las personas pues vamos a terminar siendo cerradoras de negocios o generando experiencias que pues ya mucho más personales y creo que ahí va a haber un crecimiento de la productividad infinito. Entonces, al final del día, todo lo que hemos visto ha sido como bastante positivo. Otra que me llamó muchísimo la atención es, vos llegas a tu apartamento y le tomas fotos a los espacios y esta propuesta es capaz de, en cuestión de segundos, como hacerte la reforma, como qué tal si pues coge el mismo espacio y te dice qué tal si lo decoras, pues no sé, algún tipo de decoración o te da dos o tres opciones de decoración de un espacio que ya existe, con muebles pues renderizados que paguen reales y creo que ahí va a haber pues cosas bastante llamativas.
Sí, yo ahí en lo que dijiste, pues destaco varias cosas. Una es lo primero que siempre hemos necesitado en temas de inteligencia artificial y obviamente en el análisis en general son buenos datos. Sí, yo creo que, y me imagino que pues esto no es sorpresa para nadie, pero pues Colombia sí va bastante atrás en este tema, pues frente a otros mercados, pues por eso me imagino que México, con la influencia pues de Estados Unidos, tiene más adelantos pues en estos
Sí.
temas pues tecnológicos. Entonces, lo primero son los datos. Esos datos son importantísimos porque independiente del modelo, el modelo puede saber muchas cosas de Internet, pero si yo no tengo esos datos bien recogidos, ¿cierto? Bien, con una taxonomía adecuada y demás, hace difícil. Yo en eso he visto pues en Colombia crecer y me imagino que vos tenés más nombre que yo, pero por ahí yo hice pues unos análisis, creo que la Red Atlas de valoraciones, pues como más valoraciones de propiedad, ¿cierto? De usadas y nuevas, de pronto más certeras que lo que se podía hacer hace unos años, sin necesidad de recurrir a una persona que le valorara directamente el tema. Entonces, datos es la base de todo, y eso es esencial, pero encima. Y como lo mencionaste, pues ya con esta capacidad de poder entender y expresar el lenguaje de la manera que queramos, porque desde que estos modelos nos permiten incluso hacerlo, pues puede responder como Lucas Gómez respondería, pues entrenándolo con conversaciones tuyas anteriores, pues de tu WhatsApp o demás, podría automatizar el servicio y más o menos hacerlo igualitario para toda persona que en ese embudo pues de ventas y de atención pues acceda, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago una petición, siempre me lo responden con una conversación similar, ¿cierto? Que se siente amigable o dependiendo de la compañía como quiera la comunicación trabajarla y eso hace pues la consistencia es algo que nos ayuda mucho pues a mantener. Y ahí yo creo que vi una que si era muy bueno en el embudo, era con los tiempos, era muy bueno manejando los tiempos. Yo
Sí.
creo que una de las Ahorita que en inversión inmobiliaria yo he tratado pues de llamar a varias, digamos, lotes que están disponibles. Entonces yo he escrito, digamos, a 10. Y de eso está el vendedor que es bueno, ¿cierto? Que te responde, te hace el seguimiento. Está la house que es todo automático, entonces te mantiene pues cada mediodía actualizado. O están los que definitivamente te responden, hola, ¿qué más? Y se quedó así la conversación y ya perdieron la venta porque pues nadie va a continuar por ese estilo. Entonces, como empezar a estandarizar un poco más ese embudo, ayudaría muchísimo, pues, seguro a la experiencia, pues, de ambas partes, ¿sí? Yo creo
¿Tú
que por ahí va la cosa.
has estado muy metido como en el tema de PropTech o más bien poco?
En PropTech, más como consultor, en empresas que trataban de recoger datos. Pues algunas empresas empezaron pues con ese tema de recoger datos para la valoración y tuve conversaciones con la house, pero aparte de yo pues invertir montos pequeños, no he tenido pues nada extra.
Hoy consideras que la compañía que más va adelante va en tema de Protec en Colombia, la House.
Digamos, de cara al cliente final, pues del que invierte y compra pues su casa pues más pequeñas, yo creo que sí. Ya para otras cosas no sabría.
Listo. Bueno, Tomás, no sé, ¿tienes algo final como para cerrar? ¿Algo que nos quieras contar o que te llenemos de optimismo? O si no, pues te agradezco el tiempo por que aprendimos un poquito de este tema de inteligencia artificial.
No, yo quería como reforzar cuando preguntaste que me daba miedo y era a las personas que se queden atrás. Digamos que yo tomo los miedos más como retos, ¿cierto? Entonces, para mí el reto primordial que tengo yo particularmente es cómo vamos a hacer con estas herramientas para permitir a las personas que, pues, sea que cambien de profesión o que se eduquen lo más rápido posible, ¿cierto? Y eso a todo, pues es mi reto personal, inteligencia artificial para la educación, tanto para profesional como ojalá poder llegar a primaria y secundaria, que creo que quedamos muy atrás, particularmente en Colombia, entonces ese es como mi reto.
La persona del común, ¿qué debería estar haciendo en este momento? ¿Qué debería estar aprendiendo? ¿Qué aplicaciones debería estar revisando? ¿Cómo hace? Pues porque esto todo es muy nuevo, pero ¿qué es básico ya, fundamental saber manejar ya?
No, en ese momento es fundamental tener su cuenta de ChatGPT y empezar a conversar con él en el día a día, sea que seas profesional, empezarle a preguntar cosas del trabajo. Obviamente hay que tener el asterisco de la privacidad que mencionaste. No pasarle pues datos empresariales y demás, aunque hay cuentas empresariales que lo permiten, pero hay que abrir la cuenta de ChatGPT y empezar a conversar con él,
¿Y debe
empezar a
ser la
entender.
gratuita o debe ser la paga?
Si tienen información confidencial que le pasan, ojalá la paga. Si no,
Ok.
pues puede ser la gratuita. Pues estudiantes y demás sí pueden ir con la gratuita.
Perfecto. Bueno, Tomás, muy amable hermano, me agrada mucho saludarte y muchas gracias por el espacio.
Bueno, Lucas, muchísimas
Estamos
gracias por la
hablando.
invitación. Hasta luego.
Suerte pues.
Chao.